Radio Praga, noticias.
Cámara Baja endurece leyes para estadía de extranjeros. Topolánek admitió que Čunek podría abandonar el gobierno. Palace Film Festival se inaugura en Praga. La Cámara Baja Checa aprobó este miércoles el proyecto de enmienda a la Ley de Extranjería y de Asilo, que implica condiciones más severas para los extranjeros que solicitan residencia en la República Checa. Para entrar en vigor, el proyecto debe ser aprobado todavía por el Senado y el presidente de la República. La oposición y varias organizaciones no gubernamentales critican el nuevo proyecto de enmienda a la Ley de Extranjería. Les molesta, por ejemplo, que en caso de que una checa o un checo se casen con un extranjero, sus cónyuges recibirían el permiso de residencia permanente recién después de haber vivido 2 años como mínimo en la República Checa. El opositor Partido Socialdemócrata criticó al gobierno por informar poco sobre la estación de radares de que Estados Unidos pretende construir en territorio checo. La oposición dijo que el oficialismo no ha explicado a fondo las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Robert Gates, sobre la posible participación de Rusia en el proyecto. Washington pidió a Praga permiso para construir una estación de radares de su programa antimisiles en territorio checo. El primer ministro Mirek Topolánek considera que el viceprimer ministro Jiří Čunek debería abandonar el gobierno en caso de que sean verídicas las acusaciones que penden sobre él con respecto al supuesto abuso de subsidios sociales. Topolánek lo dijo este miércoles ante los periodistas en Praga, apuntando que tenía previsto hablar con Čunek sobre el tema lo más pronto posible. Hace un par de días, la televisión checa informó que la familia de Jiří Čunek recibía subsidios sociales en los años 90. En esa misma época, Čunek depositó en 3 diferentes bancos en Zlín y Opava unos 130.000 euros. La competencia de la empresa coreana Hyundai, que construye una sucursal en la República Checa, y la insuficiencia de mano de obra cualificada son los mayores problemas que en el futuro tendrá que enfrentar la empresa automovilística Škoda Auto con sede en la República Checa. Según Vratislav Kulhánek, presidente saliente del Consejo de Gerencia, la falta de mano de obra cualificada es un grave problema que actualmente enfrenta toda Europa. Lamentablemente, el gobierno checo y las empresas en este país no dedican debida atención al hecho de que la edad de la mayoría de los especialistas y obreros cualificados supera actualmente los 50 años, dijo Kulhánek. En el multicine de la Casa Eslava en Praga será inaugurada esta noche la 4ª edición del Palace Film Festival. La actividad tiene por objetivo dar a conocer a los espectadores nuevos largometrajes de producción nacional y extranjera y brindar mayor publicidad a las películas que actualmente son ofrecidas en la red de distribución cinematográfica checa. El festival incluirá asimismo una retrospectiva de la obra del director de cine estadounidense Quentin Tarantino. La actividad se prolongará en Praga hasta el 7 de noviembre. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Hola amigos, desde los estudios de Radio Praga les saluda Freddy Valverde, quien les hará compañía a lo largo de la presente emisión. El vicepresidente del gobierno, Jiří Čunek, podría estar nuevamente en problemas con la ley. Neonazis desearían marchar por el centro de Praga. Destacadas figuras de la vida política leyeron cuentos para niños. Estos son algunos de los temas más destacados de hoy. Les deseo una nítida audición. El viceprimer ministro Jiří Čunek fue acusado de cobrar indebidamente ayudas sociales, mientras que al mismo tiempo ingresaba millones en distintas cuentas bancarias. Los detalles con Román Casado.
Según un reportaje de la televisión checa, el jefe del democristiano Partido Popular, Jiří Čunek, en la segunda mitad de los años 90, ingresó en 3 cuentas bancarias unos 125.000 euros y al mismo tiempo cobraba ayudas sociales y de vivienda, cuya suma ascendió a decenas de miles de coronas. Los periodistas publicaron copias de documentos que demuestran que la familia Čunek recibió entre los años 1996 y 99 un subsidio de más de 7.000 euros. El reportaje sostiene que al pedir las ayudas, Čunek ofreció a las autoridades datos falsos o incompletos sobre su situación financiera, cometiendo así un delito. El viceprimer ministro rechaza todas acusaciones, insistiendo en que en dicho periodo no cobraba ninguna ayuda social, excepto el subsidio para los niños.
Já jsem nic zlého neudělal, že jsem zákon nepřestoupil, ale u politika nejde o to, jestli přestoupil.
No he hecho nada malo, no infringí la ley. En política no es importante si alguien viola la ley o no. Lo importante es estropearle la reputación al político.
Jiří Čunek ya presentó una demanda contra la televisión checa. Por su parte, la dirección del democristiano Partido Popular solicita que su jefe aclare el asunto cuanto antes, según indicó el vicepresidente de dicha colectividad, Miroslav Kalousek.
Já neznám tuhle kauzu konkrétně. Mohu pouze obecně říct, že pokud...
No sé nada sobre este asunto. En general puedo decir que el hecho de disponer de millones de coronas y cobrar ayudas sociales es injustificable, pero vuelvo a repetir que no sé si esto sucedió en este caso.
Jiří Čunek aún no se libera del todo de una acusación anterior por un soborno de 18.000 euros que habría recibido cuando era alcalde de Vsetín. El fiscal Arif Salichov suspendió dicha investigación en agosto, pero la Fiscalía General decidirá esta semana si la policía debe revisar el asunto o no.
Grupos neonazis solicitaron a la alcaldía de Praga permiso para 8 marchas por las calles de la capital el 10 de noviembre, día del aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. Más con Elena Joralkova.
Todo indica que los radicales están decididos a manifestarse en Praga, cueste lo que cueste. Hace poco la alcaldía de Praga se opuso a la solicitud de la Asociación Extremista Jóvenes Demócratas Nacionales de emprender el 10 de noviembre una marcha por el barrio judío de Praga. Calificó como ficticio el motivo del desfile que, según las organizaciones neonazis, persigue condenar la participación de la República Checa en Irak. Los neonazis apelaron la decisión y el tribunal municipal decidió que la prohibición de la marcha contradecía el derecho de reunión. Sin embargo, la alcaldía rechazó nuevamente la marcha argumentando que la asociación no existía legalmente cuando presentó la solicitud. Los extremistas solicitaron el martes a la municipalidad el permiso para otras 8 manifestaciones en distintos lugares de Praga con el mismo motivo. Nuevamente recibieron una respuesta negativa y todo indica que se preparan para apelar la decisión. El concejal Rudolf Blažek destacó que la alcaldía se siente impotente ante la presión de los radicales y exige la enmienda de la ley de reunión.
Aby úředníci působili jako neschopní jedinci v okamžiku, kdy celá veřejnost...
La alcaldía debería tener el derecho de decidir sobre manifestaciones similares. En este caso recibimos protestas por parte de organizaciones judías del presidente de la República, el cardenal Volk, y otras instituciones del país y del exterior. Consideramos indispensable la enmienda de la ley vigente.
El concejal argumentó que al dar su beneplácito a los radicales, el tribunal municipal se rigió estrictamente por la ley y no tomó en consideración la fecha de la marcha ni tampoco el carácter extremista de la asociación Jóvenes Demócratas Nacionales. Blažek agregó que la decisión del tribunal municipal fue apelada por la alcaldía ante la Corte Suprema. La intención de la Municipalidad de Praga de enmendar la ley de reunión no es del gusto de los expertos en legislación. Uno de ellos, Jiří Hřebejk, opinó que no se trataría de un paso oportuno.
El derecho de reunión es uno de los derechos básicos del hombre y uno de los pilares de la democracia. Las enmiendas de las leyes correspondientes deberían ser mínimas. Además, la República Checa firmó en este terreno acuerdos internacionales. Más que enmendar la ley, debería procederse a la interpretación correcta de la misma.
Organizaciones judías del país decidieron reservar el barrio judío de Praga para que no fuera usado por los neonazis y realizarán un acto conmemorativo el próximo 10 de noviembre, día en que los judíos de todo el mundo recuerdan la Noche de los Cristales Rotos.
Conocidas personalidades de la cultura y del deporte participaron este martes en la campaña nacional Toda la República Checa lee a los niños. Los detalles con Andrea Fajkusová.
El escritor Michal Vivek leyó un fragmento de sus cuentos cortos para padres cansados. También el expresidente y dramaturgo Václav Havel eligió un fragmento de su propio libro para niños que tituló Pizhyukhove, según el nombre de sus personajes imaginarios. Su esposa Dagmar optó por la historia del lápiz de Paulo Coelho. Estuvo presente la lanzadora de jabalina Bárbara Špotáková y el cantautor Jaromír Nohavica compartió con los niños su canción Chivo. Los organizadores y protagonistas del evento quisieron animar a los padres a que lean a sus hijos por lo menos 20 minutos cada día. La velada, de 2 horas de duración en la iglesia de Santa Ana, fue moderada por el letrista Michal Horáček, quien explicó a la televisión checa por qué aceptó esta invitación.
Mě to nejvíc vyhovuje, protože se domnívám, že zvlášť pro nás, pro Čechy, je to čtení.
Pienso que especialmente para nosotros los checos la lectura es casi una tarea sagrada, porque no somos un pueblo de conquistadores, empresarios o navegantes. Nuestro pueblo renació hace unos 150 años debido al libro. Fue la gente humilde del campo que, mediante un libro, inspiró a todo el pueblo para que volviéramos a recuperar nuestro idioma y nos convirtiéramos en una nación. El libro nos ayuda a volver a las raíces y construir en ellas algo nuevo y bonito.
La campaña Toda la República Checa lee a los niños fue impulsada ya por 2º año consecutivo por Eva Katrušáková, que se inspiró en actividades similares celebradas en Francia, Polonia y España. Según la organizadora, los niños no tienen que renunciar a la televisión para leer.
To nemusí přebít televizi. Například se řekne tak, v 7:30 zasínáme televizi.
La familia puede decir, a las 7:30 apagamos la tele y habrá un cuento. Creo que es bueno que pase a ser un ritual cotidiano en cada hogar checo.
El proyecto, apoyado este año por el Ministerio de Cultura y de la región Moravo-Silesiana, incluye lecturas en hospitales, jardines de infancia y centros de maternidad. Su objetivo es fortalecer la salud emocional de los niños. La lectura diaria en voz alta ayuda a desarrollar su capacidad de pensar independientemente y entrena su memoria. Las informaciones adquiridas de los libros pueden aumentar la confianza en sí mismo. Además, el encuentro común con un libro en la mano estrecha los lazos entre los padres y sus hijos.
Jana Ondráková y Gonzalo Núñez les ofrecen ahora en Radio Praga un breve resumen de la prensa checa.
Pravo anuncia que el empresario Tomáš Pitr, de 36 años, uno de los hombres más ricos del país y prófugo de la justicia checa por evasión de impuestos, vive en Mónaco y visita frecuentemente los Alpes.
Pitr fue condenado a 5 años de prisión, pero antes de comenzar a cumplir condena en junio pasado, desapareció del país. Ahora está radicado en el Principado de Mónaco, según Pravo, que cita a una fuente anónima.
Vive cerca de los Alpes, donde va regularmente a esquiar y se reúne con colaboradores y amigos y hace negocios, ha dicho un testigo al periódico bajo la condición de anonimato. Existe una orden de arresto internacional contra Pitr, que debería ser válida en Mónaco, agrega Pravo.
Los carros de combate Pandur, que encargó el Ministerio de Defensa checo a la empresa austríaca Steyr, no cumplen con los requisitos técnicos apropiados, informa Lidové Noviny.
Se trata del contrato más caro en la historia militar del país, con un monto cercano a los 800 millones de euros por 199 de estos vehículos. La firma Steyr ya se había atrasado en entregar un prototipo del carro blindado para realizar las pruebas correspondientes programadas para junio, pero que se hicieron en agosto.
Durante las pruebas que realizamos, hemos descubierto una variedad de anormalidades de acuerdo con el contrato que hemos firmado, pero esperamos que esto se solucione a la brevedad, dice en Lidové Noviny Andrej Čirtek, portavoz del Ministerio de Defensa.
Las 2 familias afectadas en el caso de las bebés cambiadas recibirán cada una compensación económica cercana a los 3.500 euros, según informa Mladá Frontarnes.
Las 2 bebés nacieron en diciembre pasado en el hospital de Třebíč, al este del país, y por una equivocación de las enfermeras fueron intercambiadas, por lo que vivieron 10 meses con una identidad errónea, recuerda el periódico.
El director del hospital involucrado no será despedido, pero su sueldo fue disminuido drásticamente, agrega Mladá Frontarnes. Los padres de ambas bebés habían anunciado que pedirían una compensación mucho más alta, cercana a los 100.000 euros.
La principal noticia deportiva del día es la designación oficial de Brasil como país sede del Mundial de Fútbol 2014. Jugadores como Peter Cech y Tomáš Rosický celebran el anuncio en el periódico deportivo Sport y destacan el bello juego de ese país, 5 veces campeón mundial y que ya albergó anteriormente una Copa del Mundo en 1950.
Sport se dedica a especular un poco también. En 2014, Peter Cech, portero del Chelsea inglés, tendrá 32 años y Tomáš Rosický, mediocampista del Arsenal de Londres, 33, por lo que las posibilidades de ambas estrellas del fútbol checo de estar presentes en Brasil, si clasifican, son reales.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de este miércoles. En su receptor, Radio Praga, que transmite para ustedes desde el corazón de Europa.
Cocinamos con Radio Praga.
¡Mmm! ¡Qué rico!
Hola amigos, ¿tienen puesto un delantal y preparadas amasadoras, ollas y cacerolas? Volvemos a abrir el libro de la cocina checa.
Esta vez en la página de Palačinky, crepes.
En esta ocasión cocinarán con ustedes Jana Ondráková
y Andrea Fajkusová.
Pues empecemos. Necesitaremos 1/2 litro de leche, 2 huevos, una pizca de sal, 20 gramos de azúcar en polvo, 220 gramos de harina, mantequilla, manteca o aceite para freír y mermelada.
Mezclamos bien huevos, sal y azúcar en la leche, añadimos harina y preparamos una masa fluida y escurridiza que dejamos reposar 30 minutos. Calentamos una sartén y la untamos con mantequilla o grasa derretida o con aceite. Con un cucharón vertemos en la sartén la masa.
Movemos con la sartén para que la masa corra por toda la superficie formando una capa homogénea. Después de freír la crepe por un lado, la giramos con un cuchillo redondo.
Colocamos las crepes fritas una sobre la otra y las untamos con mantequilla derretida.
Cuando acabemos de freír, untamos todas las crepes con mermelada u otro relleno. Las enrollamos, espolvoreamos con azúcar y servimos.
¿Qué otros tipos de relleno podemos probar?
Por ejemplo, de requesón.
¿Qué ingredientes necesitaremos?
400 gramos de requesón, 2 yemas, 100 gramos de azúcar en polvo, cáscara de limón y 50 gramos de pasas.
¿Cómo se prepara el relleno?
Añadimos yemas, azúcar, cáscara de limón rallado al requesón y trabajamos bien con una amasadora. Añadimos pasas y otra vez trabajamos bien. Después colocamos el relleno sobre las crepes.
Suena muy bien, pero yo prefiero la amapola ante el requesón. ¿Hay un relleno para crepes también de amapola?
Claro que sí. Necesitaremos 2 decilitros de leche, 150 gramos de azúcar en polvo, un paquete de azúcar de vainilla, 200 gramos de amapola y 2 clavos.
¿Y qué hacemos con todo eso?
Cocinamos la leche con azúcar en polvo y de vainilla. Al hervir la leche, vertemos amapola molida, clavos molidos y mezclamos bien. Quitamos del fuego y dejamos enfriar.
Yo he encontrado una receta más para preparar crepes de manzana con mermelada.
Muy bien. Aquí veo que necesitaremos 1/4 litro de leche, 1 yema, un poco de sal, 20 gramos de azúcar en polvo, 120 gramos de harina, 1 clara de huevo, 2 manzanas agrias y mermelada.
Mezclamos bien leche, yemas, sal y azúcar, añadimos harina y mezclamos bien otra vez. Batimos la clara a punto de nieve y añadimos suavemente a la masa. Pelamos las manzanas, las rallamos y añadimos a la masa preparada.
Y el resto ya conocen. Vertemos la masa en un sartén calentada y untada con mantequilla derretida. Freímos por ambos lados, untamos las crepes con mermelada, las enrollamos, espolvoreamos y servimos.
Buen provecho.
A esto parada chodit po světě a mít. Ústech sladko, ko 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 ko. Sláva, cukr a káva a 0,5 litru becherovky.
hura, hura, hura. Půjč mi bůra, útra, tak dnes dělá 400 všechny cukráčky z celé republiky. Na něho dělají sláďonké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu.
Desde la capital checa transmite para ustedes Radio Praga.
Personalidades checas.
A 5 minutos de la sede de Radio Praga se alza el edificio Art Nouveau más grande de la capital checa. La estación de ferrocarril Wilson, apodada en su tiempo de Palaciega por su monumentalidad y exuberante decoración. Es uno de los hermosos edificios con los que Praga acicaló su rostro a principios del siglo XX gracias al trabajo de Josef Fanta, uno de los destacados representantes de la arquitectura Art Nouveau checa. Quedan con ustedes Eva Manetova y Carlos del Romero.
En los casi 100 años de su vida, nació en 1856 y falleció en 1954, Josef Fanta fue casi todo en el campo de la arquitectura y de las artes decorativas. Arquitecto, diseñador, pintor, pedagogo y especialista en la restauración del patrimonio histórico.
Este polifacético artista realizó diseños de vidrieras pintadas, hierro forjado, farolas de gas, objetos litúrgicos y paramentos, alfombras, joyas y bordados. Destacó también como diseñador de mobiliario y de interiores.
Para la Exposición Universal de París, diseñó el interior y el mobiliario que representaban la artesanía checa y su obra fue galardonada con una medalla de oro.
Josef Fanta se dedicó también a la arquitectura funeral, diseñando tumbas y, según sus proyectos, fueron fundados varios cementerios.
Fanta compartía con los demás arquitectos Art Nouveau el entusiasmo por el ornamento y consideraba que eran los detalles que daban el rostro al edificio. En las páginas web de Radio Praga ustedes pueden contemplar una foto que muestra una profusa decoración floral diseñada por este artista. Ornamenta la puerta de uno de los célebres edificios proyectados por Fanta, la Casa de la Asociación de Cantoglahol, a orillas del río Moldava. Es una típica decoración Art Nouveau, capullos y flores en largos tallos ondulantes.
La obra cumbre de Josef Fanta, la estación de ferrocarril Wilson, es un elegante edificio Art Nouveau. El arquitecto cuidó también sus detalles decorativos en las rejas que diseñó, hecho mano de un elemento muy característico de la secesión, plantas serpenteantes de hierro forjado.
La estación de ferrocarril Wilson, construida entre 1901 y 1909, es el más amplio edificio Art Nouveau de Praga. A pesar de ser uno de los más notables exponentes de esta corriente artística en la arquitectura, Josef Fanta empezó su carrera bajo el signo del historicismo, que solo recuperaba los estilos arquitectónicos del pasado.
Tras concluir el curso de arquitectura en el Instituto Politécnico Checo, Fanta trabajó en el taller para la construcción del Teatro Nacional, dirigido por el arquitecto Josef Zitek. Diseñó los interiores de la casa teatral, especialmente los de los salones contiguos al palco real.
Josef Fanta superó la etapa de los estilos históricos, sumándose a la dinámica corriente Art Nouveau, cuya característica más relevante era superar la disonancia entre el arte y la técnica.
Y no deja de ser curioso que Josef Fanta, juntamente con la escritora Gabriela Prajsová, fueran los promotores de la fama de la aldea de Jevany, cerca de Praga, que se convirtió con el tiempo en residencia de la flor innata de la sociedad capitalina. Aún en la actualidad, allí residen varios checos famosos. Thank you.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. Freddy Valverde les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta pronto.
Вы слушаете «Радио Прага» и навещание чешского радио. «Радио Прага» каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы сможете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. В Минске и Киеве плюс 2 часа. В 5 часов утра по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 5980 кГц, а также 9890 кГц. С 12 часов универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 кГц, а также 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Вещание осуществляется через передатчик Душанбе. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа.